Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Pinosa, ¿a ti te ha picado alguna vez una abeja?
Una vez de pequeño, pero no me han picado muchas, la verdad.
¿Qué tal?
Bueno, pues me dolió, claro. No, tampoco me acuerdo, ya, era mal, pequeño. No. Me
dolió. Mucha gente tiene mucho miedo a las picaduras de abejas.
Sí, claro, joder, gente es alérgica, ¿no?
Un buen chungo,
sí.
Sergio, ¿a ti te ha picado alguna vez una abeja?
De pequeño una avispa y no me hizo gracia. Se metió en la camisa ya. Y me dio 4 viajes que me dejó llorando durante un largo rato. Tenía 8 o 9 años.
Igual. Yo igual, a mí me picó, bueno, una avispa en este caso, porque me senté encima, en el culo, ¡plas! Y me hizo polvo. Jesús Callejo, ¿a ti te ha picado alguna vez una abeja?
Sí, 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 me ha picado varias. Ser de pueblo, ya. Estás expuesto, ¿no?, a este tipo de incidentes con animales y con este tipo de insectos, y sobre todo por meter las narices donde no las debo meter. Vale. Así que me han picado.
Voy a cambiar la pregunta.
De forma voluntaria y algunas de forma voluntaria.
¿Te has dejado picar por una abeja?
Me he dejado picar por una abeja, con conciencia plena y a ver qué pasaba.
Vale,
pero
vamos.
Con un buen profesional, ¿eh?
Vamos a ver qué pasa. De esto hablamos hoy en Mindfact. Se ha vuelto loco, Jesús, yo no sé.
Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfact.
Bienvenidos a Mindfacts, donde buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de las cosas que hace Jesús Callejo cuando se aburre, pues que le pique una avispa, escribir libros, pues lo normal, lo que hacemos todos. Alberto Espinosa, esto no te lo esperabas, ¿eh?
Pues estoy mezclando avispas con abejas, que no tienen nada que ver.
He dicho
con
avispas,
otra.
abejas.
No sé por
abejas,
qué.
Abejas, ¿no? No mezclas aquí las avispas.
Que se dejó picar una cosa, por una abeja.
Vienen por un lado y las abejas vienen por otro. No.
Es verdad, me lío. Que se dejó picar por una abeja.
Ya, bueno, no sé, cada uno tiene sus placeres no particulares.
No suelen tener reuma ni tienen este tipo de enfermedades, evidentemente por eso, porque ya están tan acostumbrados a ese veneno.
Y porque corren mucho.
Veréis, porque hay muchísimas cosas de esas, de las abejas, que siempre parece que se les tiene miedo. Es verdad que hay gente que es alérgica a ese veneno, ¿no? Y por cierto, dentro de las abejas son las abejas, las obreras, ¿no? Porque aquí ni la abeja reina ni los zánganos son los que pican. O sea, son las abejas obreras, que es la mayoría, ¿no?, de las que componen la colmena.
Como en la vida.
Pero hay una variante dentro de la apicultura que es la apiterapia.
Espera, no adelante. Yo solo te quería preguntar. Vale. Jesús Callejo, tú estás bien, ¿no?
Sí, estoy fenomenal, vale. Con mucha salud.
Va, ya te veo, ya, madre mía. Sergio Cordero, ¿tú cómo ves esto?
Yo lo veo, vamos, perfectamente. Creo que es un tema muy interesante el que vamos a tratar, y además con un invitado de excepción, o sea que muy contento.
Y con avespas y abejas y avispas, todo lo que recaudemos, como siempre, va a ir donado a una buena causa, mejor que te pique un bicho. ¿Qué es, Sergio, cuál es?
Pues este tramo de la temporada lo que vamos a hacer es dedicar todo lo recaudado por las escuchas de nuestros oyentes, y un poquito más, un kilo por cada comentario que nos dejen en su plataforma de podcast favorita, a los damnificados por el terremoto tan terrible que se sufrió en Turquía y Siria.
Pues dicho todo esto y hechas las presentaciones del tema, vamos, como dice Jesús, con la presentación de nuestro invitado, porque hoy en Mindfacts hablamos del maravilloso mundo de que te pique una abeja.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow with Shopify.
Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work.
Entonces, Jesús, vamos a desfacer el entuerto, vamos a revelar el misterio, lo vamos a hacer con nuestro invitado de hoy, que es Pedro Pérez Gómez, que como bien decías tú, Jesús, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es su cargo?
Apiterapia.
Apiterapeuta.
O sea, que no es apicultor, sino ¿ya? apiterapia, que es la variante terapéutica que tiene la picadura de abeja, supuestamente con ese veneno que te inyecta y que además hay que hacerlo como él lo hace, para que la abeja siga viviendo. Porque cuando una abeja inyecta su aguijón en tu cuerpo, ella también muere, porque se desgarra totalmente los intestinos. Pero para evitar eso, es decir, para que solo quede esa parte terapéutica de cómo el veneno en esas pequeñas dosis te puede curar de muchas enfermedades, y además elige la parte de tu cuerpo que la abeja considera que es donde tiene que picar, es decir, una especie de acupuntura corporal, todo ese tipo de cosas que para mí me sonaba chino en aquella época. Por aquella época yo estaba escribiendo un libro, ¿no?, donde hablaba precisamente de este tipo de profesiones, en fin, que están un poco entre lo mágico y lo extraño, ¿no? Entonces ahí es cuando me topé con Pedro Pérez, y ahí me di cuenta de que efectivamente estamos hablando de una persona totalmente entendida en ese mundo a veces secreto que tienen las abejas, y cómo las abejas no solo aprovechamos de ella la miel, la jalea real o la cera, sino que también podemos aprovechar el veneno, y eso es la apiterapia.
No sé si me convence, pero a ver, Pedro Pérez, ¿cómo estás? Bienvenido a MindFacts.
Hola, muchas gracias, muy bien, muy bien.
Explícanos esto de apiterapeuta, ¿en qué consiste exactamente?
Pues esto es algo que conocían los apicultores desde el origen, y estamos hablando de la prehistoria, ¿eh? Había cazadores de abejas ya entonces, y luego se convirtieron en apicultores cuando consiguieron encerrar las abejas o meterlas en un tronco y demás. ¿Qué pasa? Que la apicultura, al recolectar la miel, lo hacía, bueno, pues como buenamente podía, no se cubrían como ahora, y les picaban las abejas. En algún momento, seguro que alguno que tuviese artritis, artrosis, que ya había entonces, recibiría una picadura y notó que aquello funcionaba. Y entonces ya no solamente es que le picasen para defenderse, sino que los apicultores iban a picarse con las abejas porque tiene un poder antiinflamatorio, entre otras de las propiedades que tiene, y ahí nació la apiterapia. O sea, que no es algo nuevo.
Ya,
yo así lo aprendí yo, con un apicultor.
Tengo dos preguntas. Entonces esto es como acupuntura, pero con aguijones de avispa, ¿no? De abeja, perdón.
Sí, se confunde mucho la abeja con la avispa, y aunque el origen es una misma hormiga, pero luego hay una diferenciación y es muy diferente. La avispa no pierde el aguijón, y entonces pica más porque no tiene problema. La abeja se cuida muy mucho de picar.
Y la avispa a veces muerde y no
muerde,
pica, ¿no?
Claro.
Muerde, efectivamente, muerde y produce una infección y pica. Y el veneno es más reactivo, además. O sea, se producen más alergias con la avispa que con la abeja.
Pero te decía que esto es como acupuntura, ¿no?
Bueno, lo de la acupuntura, los apicultores al principio no lo sabían. Pero yo tengo una teoría, claro, esto es difícil de saber, pero seguramente la acupuntura se la enseñaron a los chinos, que son los que originalmente utilizaron la acupuntura, se la enseñaron las abejas, porque las abejas pican en puntos de acupuntura cuando ellas, tranquilas, cuando no les has hecho nada y no atacan, ellas cuando pasan por delante y sienten una agresión de una carga energética de ese punto de acupuntura, lo que hacen es defenderse, y por lo tanto pican en el punto de acupuntura, ese es el secreto. ¿Qué ocurre? Que si tú, a base de recibir picaduras, mejoras y además ves que se produce una descarga, cuando te pican el punto de acupuntura, la acupuntura se produce una descarga a lo largo del meridiano, entonces lo tenemos fácil. A base de miles de años llegamos a un momento que dices, claro, las abejas pican en los puntos de acupuntura.
Pero las abejas pican, si lo hacen por atacar, en puntos mal, ¿no? No lo van a hacer, no te van a picar para ayudarte.
No, ese no es el asunto, aunque yo tengo mis dudas. Ya después de tantos años creo que las abejas son bastante inteligentes, pero al margen de esto, la abeja lo que hace es defenderse de esa agresión, efectivamente. Entonces, hay casos documentados, además, de personas que iban andando por el campo y tenían un problema y les han picado las abejas y han mejorado. Yo tuve un paciente, además, argentino, así, que fue exactamente eso. Él no podía ni mover las manos, se tomó unas vacaciones y en el medio del campo le picaron en los puntos de acupuntura, además, que le tenían que picar. y la faena la terminó conmigo porque los pies no le picaron y entonces yo le picaba en los tobillos, madre, en algunas zonas estas. Sí, sí, sí. Entonces...
Y la última pregunta que me queda de esta introducción, y ya dejo de parar el balón, es ¿cómo haces para que las abejas no se mueran cuando pican? ¿Cómo consigues eso? ¿La coges con la manita y les, cómo se hace?
No. La abeja tiene un aguijón que es como una banderilla, digamos, que tiene ahí un serrucho, como un serrucho, y cuando entra en la piel de un mamífero, entrar es fácil, pero salir no, porque se engancha. ¿Qué ocurre? Claro. Que se desprende el aguijón junto con los intestinos y la abeja muere. Tarda un poquito en morir, pero muere. Entonces, no, el descubrimiento no es mío, es de un amigo mío canadiense que descubrió que un tipo de rejilla de una medida especial, no vale cualquiera, tiene que ser una medida que pueda entrar el aguijón, pero no salga nada más que cuando tú tiras con la rejilla. Es decir, atraviesa la rejilla, tú tiras con la rejilla y la abeja, y entonces la abeja conserva el aguijón. Esa es la manera de que la abeja no muera cuando pica, porque si no, la abeja cuando pica muere.
Mm-hmm. Bueno, pero, y entonces a ti te pusieron la rejilla, ¿no, Jesús?
Sí, sí, por supuesto. No, además es que estuve viendo el proceso, no solo en mí, ¿no? En los efectos que sentía en mí. Es verdad que yo no estaba ahí no tenía ni artritis, ni reuma, ni nada parecido, pero sí vi también cómo lo hacía con otros, no sé si llamarlos pacientes, ¿no? Porque bueno, en el fondo también van a ti pues para curar este tipo de dolencias, pues eso, con un método de medicina paralelo, pero que, como bien dice Pedro, es que esto es tan antiguo como los chinos, es la que estamos hablando de algo de miles de años de eficacia probada. Y eso, claro, le ha permitido conocer perfectamente el comportamiento de las abejas, cómo son, pues eso, animales sociales y que tienen una inteligencia increíble, ¿no? Que se pueden comportar en momentos muy determinados, pues como una especie de cerebro colectivo que pueden resolver problemas en su momento clave. Yo creo que esa es lo que un poco lo que él ha comentado en muchas conferencias y en los libros que él está publicando, que por cierto dentro de poco pues va a sacar otro con sus investigaciones.
Uh-huh. Siempre se ha hablado, Pedro, de la capacidad comunicativa de las abejas entre sí, sí, sobre todo, ¿no? Cómo se organizan. Eso sí que es verdad que es un mundo apasionante.
Sí, las abejas son desconocidas hasta cierto punto, que se sabe mucho sobre ellas, se ha investigado bastante, pero hay muchas cosas que se desconocen y que yo he tenido la suerte de observar, porque yo para poner las abejas no iba al campo, sino que yo tengo mis colmenas, pero tengo una cajita en la que yo meto las abejas y luego unas pinzas las cojo en consulta. ¿Qué ocurre? Que estás todo el día con las abejas ahí y yo las he escuchado hablar. O sea, no es solo que
se... ¿Cómo que las has escuchado hablar? A ver, explícanos esto, por favor.
Las abejas hablan. Primero, es muy conocido y es una investigación que mereció el premio Nobel, el baile de las abejas. Eso lo conoce mucha gente. Sí. Eso ya es bastante importante. Porque
pero
abejas...
explícalo, desarrolla lo que hay gente que, como yo, que no la conoce sí. bien.
Lo de Carbon pues, Freeze, ¿no?
Efectivamente, Carbon Freeze. Entonces, este hombre se puso a observar las abejas y descubrió que, imaginaros que tenemos unas abejas que están dentro de la colmena y otras que salen fuera a coger miel. Claro, no salen al tuntún. Salen primero unas exploradoras que están todo el día explorando, viendo a ver fuentes de alimento, ¿no? Y llegan a un campo y ven que hay un montón de flores. ¿Qué hacen? Vuelven a la colmena con una muestra y hacen un baile, que es el baile del 8, que indica la dirección y la frecuencia les indica a qué distancia está. Eso ya es bastante increíble. Porque mandar la dirección, imaginaos, estamos hasta 7 kilómetros llegan, ¿eh?
Joder.
Entonces, 7 kilómetros es muy lejos, pero 3 kilómetros es habitual. Decirle a alguien, tú imagínate que le estás diciendo a alguien que vaya a 3 kilómetros, oye, está allí de esta manera y esta cantidad. O sea, eso ya es bastante, tiene que tener una memoria, tiene que tener... Y eso todavía no se sabe cómo lo hacen. Yo tengo mis teorías, pero todavía no se sabe cómo lo hacen. ¿Qué ocurre? Que la abeja llega, les dice esto, pero hay que decir para cuántas hay también. Porque claro, imagínate que hay otras colmenas al lado que también irán y de repente se presentan 10.000 abejas, 5.000, 3.000, las que sean, y hay otras 3.000 y ya no hay para tanto. De forma que tiene un sistema de comunicación que yo digo que es como los móviles actuales, que la que llega allí y se encuentra con que hay otras cuantas y ya no hay tanto néctar, le dice a las otras a distancia que, oye, que no hay tanta miel. Pero lo que Carl von Frisch descubrió era el baile de la abeja. Pero de lo que yo estoy hablando es de un lenguaje verdadero. Las abejas tienen en el abdomen una especie de agujeritos que por ahí respiran y ellas hacen como una trompetilla, hacen unos sonidos que hacen una variación como una trompeta, es decir, hay un lenguaje. Y yo tengo una grabación que se puede ver en YouTube en la que no solamente hablan, que eso las he oído montones de veces, cuando hay pocas abejas se les oye, porque cuando hay muchas se oye el zumbido, pero cuando hay pocas, como yo tenía en la cajita, se les oye hablar. Y yo tengo una grabación en la que se reían. Que esto es una cosa ya que va más allá, no es solamente hablar, es que parecía que se contaban chistes, tenía la conversación y una le decía a la otra algo, y la otra decía, le contestaba y luego, y eso está en YouTube, lo tengo muchas grabaciones de eso, incluso en el CSIR hay una persona que está interesada y a falta de financiación quiere investigarlo, una investigadora, porque claro, es una cosa muy sorprendente, que las abejas hablen, tengan todo un lenguaje de comunicación, pero ya que se rían es el máximo, ¿no? Entonces, el lenguaje de las abejas está todavía por investigar. Tiene un lenguaje, vamos, te digo que las he oído, las he oído muchas veces, no una vez casualmente o que me parece a mí, no. Entonces, el lenguaje de las abejas, la comunicación, además es también a través de los olores, a través de sonidos con las patas. Y esto es importantísimo porque las abejas, toda la colmena, sabe perfectamente lo que ocurre. Es decir, no hace falta que haya un jefe, no hace falta alguien que dirija, porque todas saben lo que está pasando y están dispuestas a ayudar, si es que hay que ayudar, a ir a por miel o lo que sea necesario, porque todas saben lo que sucede. Y esto tiene unas implicaciones importantísimas. Yo, de hecho, hice un curso que era un paralelismo entre el mundo empresarial y el emprendedor y las abejas, porque uh-huh. es un caso de éxito. Uh-huh. El enjambre es un caso de éxito.
Colmena, ¿no? Claro.
Sí, sí. Llevan 100 millones de años vivas. A pesar de que ha ocurrido de todo, hablamos del cambio climático y las crisis estas que hay, pero en 100 millones de años han ocurrido muchas cosas y ya se han sobrevivido. O sea,
sí, ahora hablamos del futuro y de los peligros. Jesús, te veía muy interesado en lo que contaba Pedro.
Sí, no, es verdad. A ver, yo me interesa el mundo de las hormigas, de las abejas, aparte de las hormigas, porque es que lo estaba asociando cuando estabas hablando, es que también las hormigas tienen un concepto también muy gremial y muy inteligente a la hora de organizarse y de tener profesiones, ¿no? Entonces, en el caso de las abejas, cuando estabas comentando, claro, por una parte está la abeja reina, que es verdad que a través de las feromonas, es decir, de ese tipo de olores, pues es como que da órdenes, ¿no?, a todo el enjambre y cada una sabe lo que tiene que hacer en cada momento. De hecho, la abeja reina es la que más vive. Estamos hablando de una longevidad de casi 5 años, ¿no? O sea, cosa que no hace el resto de las obreras, y menos los zánganos, que en el momento que procrean o inseminan, pues tienen que morir. Esa es su obligación, ¿no? Pero en profesiones me llamó la atención por eso, porque funcionan también un poco como las termitas o como las hormigas, pero yo creo que las abejas de una forma mucho más inteligente. Porque es que en función de la duración de vida hacen unas funciones distintas, ¿no? Yo lo que tengo aquí es, por ejemplo, que del segundo al tercer día se encarga de limpiar la celda, por ejemplo, son las sepultureras las que tienen que quitar, en fin, los desperdicios y tal, y dar calor a los huevos. Del cuarto al doceavo día, dice que alimentan a las larvas y que son las abejas nodrizas, ¿no? Las alimentan además con la jalea real. Del decimotercero al decimoctavo, construyen los panales con cera, por lo tanto son las cereras. O sea, tienen ya esa obligación en función, ya digo, del periodo de vida que están viviendo, ¿no? Dicho así. Luego del 19 al 20 día se encargan de la defensa de la colmena, es decir, se convierten en guardianas para que no entre ningún intruso. De a partir del 21 día recolecta el néctar, el polen, los propóleos, el agua, en fin. Me refiero que este tipo de organización, donde todas ellas saben lo que tienen que hacer en función del momento de vida que están pasando en esa colmena, a mí me parece, pues un poco como decía Pedro, que es una especie de jerarquía donde cada uno, como sabe el papel que tiene que hacer y no hay celos y no hay arribistas que quieran llegar a ser la reina madre, pues funciona todo como un reloj. Desde, tú eso lo has apreciado, por ejemplo, en las colmenas que tienes, que más o menos esta cronología que yo tengo aquí apuntada cumple cada una su función.
Sí, efectivamente. Y además hay una cosa muy curiosa que no se suele... aparece en pocos libros he visto yo que lo comenten. Ellas, cuando van a morir, imaginaros que la reina pone un huevo por minuto y muere una por minuto también. Bueno, pues imaginaros sacar
Pero te tengo que hacer la pregunta. ¿Cuánto vive una abeja?
Unos 30 días.
Ah, 30 días, vale.
Mientras están trabajando. Las de invierno pueden durar 3 meses. Eso es una cosa muy curiosa también. Ahora, si queréis, lo comento. Pero esta curiosidad de que la abeja sale a morir fuera cuando le quedan los últimos segundos de vida, eso es una cosa increíble para que sus compañeras no tengan que sacarla, porque sus compañeras la sacarían, pero tú ves salir a la abeja que ya no puede más y sale a la puerta y ya se deja caer. Son los últimos segundos de su vida. Y ella sabe que va a morir. Entonces, están abajo las hormigas esperándolas para reciclarla. Y las avispas también, que las avispas son recicladoras. Entonces están esperando ese momento y a veces se las llevan así, las hormigas, y ya todavía mueven las patas, pero son los últimos segundos. Entonces esas abejas duran 30 días aproximadamente trabajando incansablemente, Pero se produce una cosa curiosa. Cuando llega el otoño y al invierno sobre todo, esas abejas, las que producen normalmente jalea real para alimentar a la reina y a las larvas, ya no necesitan segregarla porque ya deja la reina de poner. Ellas en invierno lo que hacen es hibernar. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa jalea real las rejuvenece y las permite estar durante 3 meses sin moverse mucho y demás, pero viven 3 meses. Entonces, las abejas duran 30 días porque se alimentan con miel y polen, sin embargo, la reina se alimenta solo con jalea real y, como ha dicho Jesús, dura entre 3 y 5 años fácilmente, poniendo un huevo por minuto. Ojo, que eso es mucho. Sí, es un desgaste brutal.
Qué barbaridad. Dentro de las funciones de las abejas, dentro de esas colmenas, Sergio, tú nos decías antes de comenzar el programa que hay abejas que se dedican a las ciencias. Que hay abejas que saben de matemáticas. ¿Cómo es esto? Ya, o sea, ya hablan, saben matemáticas. Yo estoy alucinando con
bueno,
esto.
Bueno, yo la verdad
canta,
que...
Canta.
Yo la verdad que...
Canta también, madre mía.
Estoy encantado de que esté Pedro con nosotros porque bueno, estoy aprendiendo muchísimo. Además, este no es mi tema, ni mucho menos. Y investigando un poco sobre lo que íbamos a hablar, pues ha habido algunas cosas que me han llamado la atención. La primera de ellas, y estoy seguro que Espi estará conmigo, es que existe una miel alucinógena en el Nepal, que yo no lo sabía, que hay una, hay unas abejas camello. O sea, que viene del rododendro y tiene una neurotoxina que la etnia Kulum pues la tiene como sagrada y toman esa miel con efectos psicotrópicos, ¿no? Y es algo que me ha llamado mucho la atención. La he estado buscando en el Mercadona, no la he encontrado, pero no descarto un viaje a Nepal, ¿no?
Ay, esos tibetanos también les gusta darle a esa miel.
Sí. Y luego, estudiando un poco acerca de esta temática, me ha llamado mucho la atención también de que las abejas parece ser que efectivamente tienen un conocimiento básico de las matemáticas. Pueden saber lo que es mucho, lo que es poco y, sobre todo, tienen un concepto espacial muy, muy potente, porque ellos, si os dais cuenta, estos animales son capaces de hacer sus panales con forma hexagonal y la forma hexagonal es la forma natural más eficiente para asumir espacio, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizan ellos ese formato hexagonal que requiere la capacidad mínima posible de utilizar cera para utilizar el máximo espacio posible? Pues es algo que nosotros llegaríamos a través de un algoritmo, llegaríamos a través de un estudio, y ellos, no sé si evolutivamente o por ensayo de error, han llegado a la conclusión de que la forma mejor y más eficiente para hacer estos panales es a través del hexágono, que luego ese aprendizaje el ser humano se lo ha llevado también a algunas construcciones. Por ejemplo, existe el uso de madera para el recubrimiento interior de puertas, se utiliza el panel hexagonal, exactamente igual que estas abejas, ¿no? Y hemos aprendido nosotros de ellas, curiosamente, algo que matemáticamente luego se ha demostrado que efectivamente es el mejor modo para abarcar espacio, ¿no? Luego ellos, parece ser que las abejas saben lo que es el esfuerzo, ¿no? Porque para crear esta cera tienen que utilizar, parece ser, 8 veces más miel que cera. Entonces ellos crean los panales de una forma muy eficiente. Nunca hacen panales de más y siempre los hacen de arriba hacia abajo utilizando la fuerza de la gravedad. Parece ser que hay algunos estudios también que demuestran que con solo 4 neuronas ellos son capaces, estos animales son capaces de conocer lo que es poco y mucho, que también es un concepto que no todos los animales tienen. Con lo cual, bueno, pues a mí eso me ha llamado mucho la atención. Y son eficientes en cuanto al uso de energía. Entonces, bueno, todo lo que está contando Pedro tiene un respaldo científico que a mí me ha dejado boquiabierto, ¿no? De cómo puede ser que, bueno, pues sepamos tampoco estos animales tan absolutamente interesantes. Incluso he leído algún paper lateral, ¿no? Un poco así por encima, diciendo que deberíamos entender mucho mejor las abejas porque es posible que si en algún caso nos encontramos con civilizaciones extraterrestres o ajenas a la Tierra, ellos tengan también mente colmena, tengan esa capacidad de comunicación que tienen las abejas, y estaríamos mucho mejor preparados para dialogar con ellos en un futuro si entendiéramos mejor a los animales que tenemos cerca, en lugar de estar exterminándolos como lo estamos haciendo, porque parece ser que desde el año 90 en adelante una cuarta parte de las especies de abejas han ido desapareciendo gracias a la acción del hombre. En lugar de hacer eso, deberíamos preocuparnos más por cuidarlos y entenderlos.
Eso tiene muchos peligros, pero te quiero preguntar, antes de hablar del exterminio, Pedro, ya que hablaba Sergio de la construcción, ¿Cómo es una colmena por dentro? Tú que habrás visto muchísimas.
Bueno, ahí la colmena silvestre, que de hecho yo tengo una que es más para que lo hagan ellas como quieran, polinicen y, bueno, produce algún enjambre. Y es una caja grande, como sería un árbol. En su momento los árboles atravesados por un rayo, que suelen estar en cruces Harman, y por eso les cae el rayo, y también es bueno para las abejas los cruces Harman. Entonces puede ser la salvaje, que ellas construyen los paneles ahí y suelen hacerlos con una determinada separación, pero hacen algunas curvas y demás, y luego la que los apicultores les ponemos, que es para facilitar el poder sacar la miel, que son unos cuadraditos que se llaman panales, y ahí le pones una hoja de cera para evitar que hagan tanto trabajo, como ha dicho Jesús, que les cuesta mucho esfuerzo, y a partir de ahí ellas construyen los panales. Por tanto, hay 10, 12 panales, según el tipo de colmena. Y aquí hay una cosa muy curiosa, que el hexágono ese que construyen no solamente es eficaz, sino que es muy resistente. Hay que tener en cuenta que para sacar la miel se utiliza un aparato que es un extractor que utiliza la fuerza de centrífuga. Tú le das dando vueltas, sale la miel. Eso hace una fuerza, un panal de 3 kilos, que a veces pesan 3 kilos, mínimo 1, hace una fuerza centrífuga muy fuerte y el panal lo resiste para sacar la miel. Por tanto, no solamente eso, sino que es muy resistente. Es que es cera, ojo, estamos hablando de una capa finísima de cera, pero esa estructura es muy, muy resistente. Entonces, el mundo de las abejas, yo siempre digo que claro, hay la evolución que todos conocemos, los animales o se extinguen o siguen evolucionando y van cambiando y se van adaptando. La abeja lleva millones de años siendo igual. Se han encontrado en ámbar abejas que son prácticamente idénticas a las de ahora. Cuando un animal no evoluciona y lleva tantos millones de años es porque no hay más, es el máximo, para mí es un máximo evolutivo. Por tanto, no me extraña lo que ha dicho tu compañero de que podemos comunicar con extraterrestres. Estoy convencido que ahí habría, sí, estoy convencido porque además yo con las abejas tengo una relación debido a la cercanía, no como apicultor, que también, sino como terapeuta, estoy todo el día con ella. Tengo unas abejas aquí al lado ahora mismo en una casa.
Ahí grabando, ¿no? Están ahí, no se las oye, están muy calladas.
Están escuchando.
Están muy calladas. Pero te llamaría la atención, esto ha ocurrido muchas veces con pacientes, que estamos hablando de algo y de repente ellas intervenían. O sea, que de repente hacen como un gesto y, oye, parece que han dicho algo, ¿no? Entonces, las abejas están conscientes, eso lo tengo claro, de que algo está pasando. Pero es que yo hablamos de la abeja como un individuo y el individuo es el enjambre, el conjunto. Y otra cosa que no se conoce mucho es que las abejas tienen magnetita, como las palomas, para orientarse. ¿Qué ocurre? Que ese conjunto de abejas que hay desde 10.000 hasta 90.000 es como un disco duro, es una memoria. Ese conjunto es el que hace que, aunque ellas tengan pocas neuronas, el sistema nervioso sea realmente pequeño, el conjunto es el que realmente es el cerebro, podríamos decir. Por tanto, ellas toman muchas decisiones como grupo. Y nosotros nos creemos que hemos inventado Internet, pero yo estoy convencido que las abejas tienen una conexión, cuando ellas van por ahí, una conexión a la nube, digamos, que vamos ahora. Claro, que es un disco duro.
Que van conectando todo, claro.
Contando todo.
Ahora te pregunto por el tema de la medicina, pero antes Espinosa está muy callado y estaba pensando
estoy escuchando, es que es muy interesante.
Que en biología las abejas lo petan, ¿no? Lo debían ser las reinas de...
Vamos, desde luego. Abejas, hormigas, avispas, todos los animales que funcionan de manera en colmena, son los animales más top. Desde luego a mí me interesa muchísimo desde muy pequeño. Sí, me parecen increíbles, animales increíbles.
Te voy a regalar una.
Un ejemplo, de esta, un ejemplo. No, yo creo, yo quiero que estén en su sitio. No, en mi
no, ¿no quieres una para tener en casa?
No,
colmenita.
Me gustan
¿no?
en su sitio.
Un hormiguerito pequeñito tampoco.
No, me dan penuski. Vale,
pues no te regalo penuski. Bueno, pues ya pensé.
Ellos no son conscientes, pero me dan pena.
Ya, pues no sé.
Me recuerda a nosotros a veces.
Ya. Una de las ventajas de ser apicultor es que estás mucho en el campo, es decir, que te das cuenta cómo es la naturaleza y aprendes mucho de ellos, porque las abejas no son domesticables. Las abejas es un animal que tienes que respetarle lo que ellas quieren de forma cuando son salvajes. Te permiten, bueno, hasta una caja, pero no puedes construir, decirle, constrúyeme panales de esta manera, no, yo quiero. No, tienen una medida de paso de abeja. Es decir, es un animal salvaje, a pesar de que tú obtengas algún beneficio.
Y hablando de eso, ¿cuántas veces te han picado las abejas, Pedro?
Pues mira, una vez hice un cálculo aproximado, claro, esto es muy difícil, y más de 5.000 seguro, vamos. Dos años, más de 5.000. Sí.
Y tú reuma cero, ni nada, de todo no, esto, claro.
No, claro.
Tú estás fenomenal.
Claro, yo tengo 72 años y bueno... Hago cosas que, claro, no lo entienden. Yo siempre se lo digo y se creen que es broma. Yo no, es que a mí me pican las abejas. y esto mejora la circulación, baja las inflamaciones, y tomo miel, claro, por supuesto, y de vez en cuando jalea real, es decir, es lo más saludable del mundo.
Te tengo que hacer la pregunta que es la madre del cordero de este episodio, ¿vale?
Adelante.
Tú estudiaste, tú empezaste medicina.
Sí, efectivamente.
Y lo dejaste. Entonces, para alguien que ha querido ser médico y que ahora se dedica a esto, ¿qué validez científica tiene lo que tú ahora llamas apiterapia?
Sí, bueno, yo creo en la colaboración o la medicina integrativa que se llama y cada vez está evolucionando más. Es decir, no es que esté en contra de la medicina. Yo estoy a favor, pero no de toda la medicina que se hace actualmente. Es decir, hay medicina que es muy eficaz, tenemos la cirugía y tenemos ciertos medicamentos que efectivamente en un caso de urgencia te salvan. Pero hay muchísimas otras medicinas que ya han existido antes y que siguen existiendo y se trata de integrarlas, de integrar una con otra. La apiterapia yo la conocí a través de un apicultor. Por tanto, en aquel momento no había internet, estamos hablando del año 80, 1980, entonces no había internet y no había posibilidad de consultar más que libros, bibliotecas y demás. Pero este hombre era muy sabio y ese conocimiento después he descubierto que se transmitió desde los orígenes de la apicultura, se ha ido transmitiendo de apicultor a apicultor y era un gran secreto. Y este hombre me lo comunicó a mí. Yo quise estudiar medicina, me empecé a estudiar medicina y descubrí que aquello no era lo que yo quería, porque yo ya había estudiado sobre plantas medicinales, o sea, ya tenía unos estudios anteriores. Me descubrí que aquello era solamente dar medicinas y que el paciente era lo último. ¿Qué pasa? Cuando descubro esto, yo ya practicaba con algunos ya masajes, también hacía algo, empecé a hacer acupuntura, y descubrí un mundo que no conocía para nada, que era secreto, y que este hombre me lo comunicó, tuve el privilegio de ocurrir aquello. Pero no había documentación al respecto. Yo busqué y había un libro que hablaba de los componentes, de la pitoxina y demás. Hasta el año 1999, que no me conecté a internet, no descubrí que había muchísima investigación científica sobre las propiedades del veneno de abeja. Hicimos un congreso y ahí cada uno podemos presentando. Pero yo hasta ese momento era autodidacta. Lo que sí descubrí es que no había nada de lo que yo había hecho tan eficaz como las abejas, sobre todo para cierto tipo de problemas como hernias discales, lumbagos, y luego ya descubrí la esclerosis múltiple, un montón de problemas que cursan con inflamación y que mejora la circulación también.
Pero estamos hablando, perdón, porque he dicho esclerosis múltiple, estamos hablando del tratamiento de los síntomas, entiendo.
No. Los síntomas, por supuesto, que mejoran, pero ese es el otro tipo de medicina. Aquí no se trata de que resuelvas unos síntomas y la persona parece que está mejor y tenga que estar picándose toda la vida o tomando medicamentos. No, el cambio precisamente es ese de enfoque. La medicina actual quiere desde fuera curar las cosas o la gente queremos que nos curen de cosas. Claro, es fácil, lléguenme, opérenme o denme un medicamento que me quite esto. No, el que cura es el cuerpo. Con la apiterapia y con otras medicinas lo que hacemos es ayudar a que el cuerpo cure, le ayudamos de una manera muy eficaz. Suplementamos ciertas déficits que hay y le ayudamos a que no haya inflamación y demás para que el cuerpo cure, pero que cura es el cuerpo. Entonces, ese enfoque lo cambia todo.
Pero a mí eso lo puedo entender, perdona, Speed.
Sí, sí.
No, que quería preguntar si no tiene riesgos el uso de la apitoxina.
Por supuesto, por supuesto. Hay una cosa fundamental que es hacer una prueba de alergia. Es decir, se puede hacer de dos maneras. Una, en laboratorio te la hacen muy fácilmente. Y yo a mis pacientes, desde que lo hacen sin ningún problema, porque antes había pegas, se les pedía que te hicieran una prueba de alergia y no te la hacían. Pero te haces una prueba de alergia y luego yo hago una prueba con la rejilla, le pongo muy pequeña cantidad, porque como lo puedes controlar, tú tiras de la rejilla y ha entrado muy pequeña cantidad. Y esperas a ver qué tipo de reacción tiene, las primeras sesiones no pones ninguna cantidad y ves cómo extiende y ves cómo si la persona es alérgica. Pero actualmente hay un problema mayor. Que eso se ve si la persona es alérgica o no y ya está. Es la interacción con los medicamentos. O sea, desde que yo empecé hasta los últimos 10 años, los últimos 10 años es ya tremendo, hay interacciones con los medicamentos y se producen pseudo-reacciones, sobre todo con los opiáceos y con ciertos medicamentos que más o menos los apiterapeutas, ahora que ya estamos en contacto a nivel mundial, pues nos vamos diciendo las reacciones que hay. Pero es un problema grave, es un problema importante porque ahora todo el mundo toma medicinas. Es raro que alguien no tome ninguna medicina. Y más cuando me venían a mí, que es que esa persona ya está, ha pasado por todo el ciclo y está tomando medicamentos, le han operado. Es decir, ya no es una persona que te viene al comienzo del dolor, que sería facilísimo de hacerlo desaparecer, sino cuando ya ha pasado todo un proceso y está tomando medicamentos. Por tanto, hay un riesgo de la alergia, que es fácil de controlar, y luego la interacción con los medicamentos. Entonces ahí tenemos un problema, por lo que yo además también soy partidario de la medicina integrativa porque debería hacerse en hospital. Realmente yo sería partidario de hacer un hospital donde el riesgo sea mucho menor en el caso de una reacción que no sea alérgica, sino de interacción. Por tanto, creo que debería hacerse así. De hecho, yo he trabajado muchos, no lo he conseguido. Ya tengo 72 años y no sé si lo veré, pero me encantaría hacerlo de modo hospitalario.
Y sobre todo para que la gente que nos escuche no haga esto,
por favor.
No, en absoluto.
Por favor, no.
O sea, que esto no se le ocurra a alguien
ir al campo ahí corriendo.
Ir al campo a ponerse a pico de abeja, por favor, que es peligroso.
No, además quiero decir una cosa. Yo, una de las veces, muchas veces salí en televisión, pero al principio sobre todo, yo suponía que la gente no era tan arriesgada. La gente tiene mucho miedo o coge mucha confianza. Y me llamó una persona que se había puesto delante de una colmena que le picasen.
Por eso. Como conocemos que el ser humano es
estupidez,
puede ser infinita, también vamos a hacer un disclaimer aquí. Madre
sí, además, tengo que decir una cosa. Las abejas son muy buenas, pero también son muy malas cuando quieren. Porque claro, si tú les haces alguna faena, se tiran a por ti hasta que te matan, ¿eh? Claro. O sea, ojito. Sí. Y además, cuando huelen el veneno, es decir, una picadura, bueno, pero cuando ya te pican más de tres, el olor hace que las otras abejas entiendan que hay alguien que le está atacando, que ya han picado más abejas y salen todas a defender. De forma que puede ser que lo que normalmente no ocurre, que es que te salgan a picar porque mueren y demás, pero de repente perciben el peligro y se conocen casos antiguamente de burros que ataban, tiraban una colmena y mataban al burro. O sea, le pican 1,000 abejas.
Como la tierra sin pan de Buñuel. Al final hay una escena donde Panal de estos se cae voluntariamente para que al final el burro muera por esas picaduras. Es una de las escenas más crueles de ese documental de Buñuel.
Sí, sí, se utilizaba en la guerra. Además, ponían colmenas a los lados y luego unas cuerdas finas y tal. Y cuando venían los caballos, tiraban las colmenas y mataban a todos los guerreros. O sea, ojo con las abejas.
Pedro, hay un par de cosas que has comentado antes que me gustaría que desarrollaras porque creo que es muy importante, dado que creo que forma parte de tu investigación personal, porque bueno, los demás datos los podemos conseguir en ciertos libros, pero hay dos cosas. Una es lo de que las abejas hablan. En fin, sé que este tipo de investigaciones se han hecho pues con delfines, con monos, con determinados pájaros, pero con las abejas yo no sabía que se había hecho este tipo de investigación, en concreto tú, y yo no sé si has llegado a algún tipo de como de vocabulario. Es decir, entiendo que cada palabra estará relacionada con una vibración, con un sonido, y si hay un número limitado de palabras que tú hayas detectado con las que ellas se pueden transmitir, que me imagino que esa transmisión serán como órdenes muy concretas, ¿no? Muy, muy sencillas.
Bueno, realmente lo que yo he oído han sido conversaciones, no son órdenes. Las órdenes, efectivamente, dentro de la colmena, que es muy difícil de oír, sí las hay y se sabe más o menos con los olores y demás cómo se comunican el peligro, por el sonido, eso es muy fácil de detectar. Pero yo contacté con una persona, no me acuerdo el nombre, que investigó con las ballenas y consiguieron efectivamente detectar ciertos mensajes y tal, incluso transmitieron mensajes a ellas y recibieron respuesta. Yo entré en contacto con esta persona, muy amable por cierto, y le pregunté si habría la posibilidad de hacer una investigación con las abejas. Le mandé las grabaciones que tenía y tal. Entonces el problema es que esto, quizá algún día alguien lo apoye, pero de momento no hay nadie que ponga dinero para investigar esto, que requiere una investigación profunda. Entonces, lo que yo sí he entendido dentro de mis límites de investigación es que es como si tú oyes a una persona hablar en otro idioma, pero le entiendes que está enfadado, está contento, está diciendo algo que no lo acabas de entender porque no sabes el idioma, pero sí se comprende, ¿eh? Yo he oído conversaciones que tengo grabada los chistes, digamos, ¿no? La conversación en la que se ríen. Si la oís, la podéis oír perfectamente en YouTube. Ella tiene una conversación que es muy entendible. Parece que una está contando algo y le dicen, y la otra dice, ¿oh? Como diciendo, sí, no me digas. Y luego hace un sonido grave. La otra dice,
patio de vecinas.
Sí, efectivamente, un cotilleo. Y luego parece que se ríe de eso. Pero yo he oído muchas conversaciones en las que tú sabes, como si oyeses otro idioma, un idioma que no comprendes, y entiendes de qué están hablando más o menos. Pero porque también son muy gestuales, además, ¿eh? O sea, las abejas se mueven, hacen gestos y tal, y las notas enfadadas o contentas o a las antenas. Entonces, yo no he llegado a entender el idioma, por supuesto, pero sí he logrado entender ciertas cosas de forma que veo que hay una comunicación de alto nivel, ¿eh? No estamos hablando, bueno, parece que se dicen hay que trabajar o hay peligro. No. Una conversación de ocio, porque cuando están en mi caja, en las cajitas, no necesitan trabajar, les tengo allí la comida. Entonces es una conversación de alto nivel.
Curioso esto. Me sorprendí antes los ejemplos que has puesto respecto a los tratamientos con apiterapia. Lo del lumbago, lo podía entender respecto a las inflamaciones, los dolores que se provocan. Lo de la hernia discal y lo de la esclerosis me ha sorprendido mucho más, pero hablabas de las investigaciones y Sergio quería ir mucho más allá porque el veneno de abeja, según se comenta actualmente, podría tener aplicaciones en enfermedades muy, 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 muy serias, Sergio.
Sí, cuando empecé a escuchar acerca de esta posibilidad, pues me puse manos a la obra a buscar estudios científicos que avalasen que el veneno de abeja pudiese tener utilidad como tratamiento en enfermedades serias. Y la búsqueda me llevó a la Biblioteca Nacional de Medicina Americana, donde hay no solo un estudio, sino que hay varios. Y concretamente me he quedado con este, que es de 2022, es bastante reciente, y es un metaestudio, un metaanálisis, es decir, que ha cogido diferentes estudios, concretamente 612 estudios, de los cuales ha seleccionado 11 para esta investigación. Y estos estudios lo que hacen es tratar la efectividad del veneno de abeja o de algunos componentes del veneno de abeja contra el cáncer de mama. Recordemos que el cáncer de mama afecta a un 30% de las mujeres, en algunos casos puede ser muy peligroso si no se detecta a tiempo. Bueno, pues parece ser que estos componentes del veneno de abeja podría tener una fuerza anticancerígena bastante alta. Y lo que dice el estudio, que algunos, el que quiera lo puede buscar, es que estos componentes del veneno pueden tener el potencial para prevenir y tratar el cáncer de mama en el futuro. Con lo cual, bueno, pues a mí me ha parecido llamativo que se sea tan contundente con un producto que no está al alcance del día a día, ¿no? No es un tema médico que se oiga mucho. Entonces me ha sorprendido y muy positivamente.
No te sorprende nada, Pedro.
No, a mí no. No, el asunto es que todo esto no es interesante de cara al negocio farmacéutico. Entonces, lógicamente no se promociona. Yo lo entiendo desde el punto de vista empresarial, lo entiendo. Lo que sí probablemente se haga es extraer el veneno de abeja que ya se hace y aplicarlo como medicamento, porque es tan eficaz en muchísimas cosas que no se cura con la medicina actual, que en algún momento lo van a tener que hacer. Hay muchísimos estudios, o sea, efectivamente es uno de ellos, pero este ya es que ha explotado, porque claro, es tan, tan claro que ha explotado, pero hay cantidad de problemas que impiden que la gente trabaje, paralizantes, incapacitantes, el lumbago es muy incapacitante, las hernias discales, se pierde muchísimo dinero con eso. Entonces, por sí solo va saliendo, porque es el boca a boca. Esto es una cosa que cuando tú ves a una persona que no puede andar, que le han operado, que no se ve, y de repente el vecino le ve andar, pues él le pregunta qué has hecho. Y al principio le sorprende, pero cuando él tiene el mismo problema, no lo dudes, lo hace. Entonces, tarde o temprano habrá que incluirlo en la medicina, de una manera o de otra, con todas las reservas, claro, de cuidados. Pero vamos, es que yo lo tengo comprobado, quiero decir que es que no es una cosa. Yo lo sabía que los apicultores lo tenían, a mí me contaban apicultores, cuando al principio yo pregunté, mi investigación fue para los apicultores, me decían, sí, bueno, la camarera está, que es hermana, pues tenía cáncer, como no le curaban, le empezamos a poner abeja y mírala cómo está, 20 años lleva así. Entonces, eran casos concretos. Claro, investigar eso es algo que yo no podía hacer, pero lo estaba viendo de continuo. Y yo empecé poco a poco, con mucha prudencia, a lo largo de los años, vi que efectivamente había enfermedades muy serias que, ya digo, que el cuerpo es el que lo cura. No es, el veneno no lo cura. El veneno da la posibilidad de esa curación. El cuerpo está deseando curar. Entonces, es ayudarle.
Me ha llamado la atención una frase que has dicho que entra en conflicto paradójico con algo que ha mencionado Sergio antes, que es que llegará un futuro en el cual se sintetice ese veneno de abeja para sus aplicaciones medicinales, pero Sergio...
Imposible.
Bueno, imposible. O que se intentará. La paradoja extraer. Que a mí se me ocurría
extraer.
Es... Extraer, pero bueno, sí. Lo que quiero decir es, la paradoja imaginaria sería, Sergio, un mundo en el que tengamos veneno de abejas, pero ya no tengamos abejas, porque nos las hayamos cargado a todas. Esto va a llegar dentro de poco, si seguimos así.
A mí leí esta frase y me quedé de piedra. Cuando las abejas desaparezcan de la superficie del orbe, al hombre solo le quedarán 4 años de vida. ¿Quién pensáis que lo dijo?
Lo atribuye a Albert Einstein, pero no lo dijo él.
Sí. Bueno, pues sí. Atribuye hasta Albert Einstein. A mí me dejó loco cuando pues lo leí.
No lo dijo él, no lo dijo él. De hecho, aparece en una película que se llama El incidente de Night Shyamalan, sí, que la atribuyen a él, pero es erróneamente. No se la atribuye a él.
Bueno, pues yo he picado.
Con los autores de Bélgica, me parece.
Lo podría haber dicho, pero no lo dijo, efectivamente. Y a mí me pasó lo mismo, lo puse en la página web y luego vi que efectivamente no había registro y fuese así. Pero es muy fácil de entender que puesto que polinizan más allá del 50% de lo que comemos, es que es una crisis alimentaria potente. Pero yo, cuando alguien se preocupa por las abejas, digo, no, hay que preocuparnos por nosotros, porque las abejas han resistido todo esto y quedará un enjambre después de contaminaciones y demás, un enjambre en algún sitio, y nosotros nos habremos muerto antes. Y entonces las abejas pasará como en Chernobyl, que empezarán otra vez a crecer y volverán las abejas. Entonces, efectivamente, aunque la frase de Einstein tiene mucha razón de que es un problema alimentario que ya está empezando a ocurrir. En China empezaron a matar insectos y están polinizando con plumitas los chinos en los árboles. Ojo, que eso ya va siendo un problema. Entonces, que vayan desapareciendo las abejas hace que poco a poco vayamos desapareciendo nosotros y las abejas volverán a ser felices. O que nos demos cuenta del problema y dejemos de hacer el tonto, ¿no?
No, desde luego hay un declinar de la población de abejas bastante pronunciado y, como decía antes, desde 1990 aparentemente un cuarto de las especies han desaparecido, cosa que nos tiene que poner en alarma. Es cierto que ya existen algunos países que están intentando, mediante la tecnología, suplir si es que es posible, suplir esta carencia, ¿no? Y en concreto en Israel se ha creado Poli, que es el robot polinizador para reemplazar a las abejas.
Sí, sí. Eso sale mal, ¿eh?
No lo sé. La empresa que lo desarrolla se llama Aruga y está comercializando robots que lo que hacen es imitar el uso de los abejorros y con estos robots polinizar con vibraciones y para sacar el polen de las diferentes flores y fertilizarlos. Se están realizando estudios comerciales en Israel, en Australia y en Estados Unidos para polinizar tomates con estos robots. Evidentemente no va a sustituir a la capacidad clásica polinizadora de abejas y abejorros, pero es cierto que, bueno, como backup a futuro, no está mal ir teniendo algunas alternativas, porque vamos en camino de, si no me dice Pedro lo contrario, tener problemas con la población de abejas en el mundo.
Bueno, lo que te digo, el problema va a ser la humanidad, que va a tener problemas de alimentación. Pero hay una cosa que prevé el robot, que dices tú, que lo conozco, que es que la abeja detecta cuando ha habido otra abeja ahí y ha cogido el néctar, porque se produce una descarga. O sea, la abeja tiene una carga y la flor tiene otra, y se produce ahí un intercambio, y que yo diría oso, y entonces una penetración por parte de la abeja, y en ese momento coge el polen. Entonces, es más complejo de lo que parece de llegar y, bueno, que suelte el polen y tal. Tiene que transmitirlo de una flor a otra. Hay polinizaciones cruzadas. O sea, no es tan fácil. Y lo que hablabais antes del veneno de abeja, tanto el veneno como la miel, como la jalea, todos los productos de la colmena todavía no han conseguido hacerlos de forma sintética. Si no, ya lo habrían hecho.
Están, y tú decías que no se va a conseguir.
No se va a conseguir, estoy convencido, porque se conoce mucho de la composición del veneno de abeja, pero todavía hay un montón de elementos que no se saben lo que son. O sea, y hay mucha investigación ya, actualmente hay mucha investigación y tenemos medios para hacerlo, pero es tan complejo que es imposible de fabricar. Y lo que están haciendo en Estados Unidos, lo que sí están haciendo es extraer la melitina, que es el componente que podrían utilizar de una manera farmacéutica y tal, y bueno, estaría bien, pero eso es como la aspirina, que en realidad viene de la corteza de un árbol, ¿no? Y claro, cuando toman la aspirina es como más eficaz en principio, más rápido, pero no tiene los componentes necesarios para que el cuerpo no tenga los efectos que produce la aspirina, que te taladra el estómago, ¿no? Entonces, quiere decir que todos los medicamentos tienen contraindicaciones. Sin embargo, los productos de la abeja, excepto que seas alérgico, no tienen contraindicaciones, porque tienen muchos componentes. Entonces, no, va a ser imposible, es que pretendemos cosas que ya están hechas. Ya digo que las abejas han descubierto la nube, el teléfono móvil.
Bueno, la momificación también, ¿no? Porque cuando encuentran ahí a un depredador que muere en el interior de la colmena, lo que hacen es que creo que le envuelven en propóleo, ¿no? Y que además es una especie de antibiótico natural, y lo sacan y lo conservan, ¿no? Durante un tiempo. O sea, que la momificación parece que también es un invento de las, de las abejas. Pero bueno, y un dato interesante, además, por lo que yo he leído, me imagino que será verdad, es que las abejas polinizan el 85% de los cultivos y de los árboles frutales de todo el mundo. El 85%, efectivamente, si faltaran las abejas, tendríamos un grave problema, un serio problema. Y es verdad que también se orientan por el sol, es decir, que ellas además conocen un poco también la luz polarizada, y aunque esté el día nublado, se pueden orientar por el sol precisamente para eso, para indicar dónde están las fuentes de comida, dónde están las mejores flores, dónde está el mejor néctar.
Y la magnetita, A través de la...
Bueno, y por el órgano de Houston este, ¿no? Que parece que tienen las antenas, ¿no? Que parece que también varios insectos pues consiguen orientarse de una manera totalmente precisa.
Sí, sí. La abeja todavía es muy desconocida, como decía al principio, y hay mucho que investigar. Lo que pasa es que, claro, es un animal que no es fácil de investigar, porque dentro de la colmena hay mucho arullo, mucho ruido, y ya meter una cámara es complicado porque el espacio es muy pequeño. Entonces, a mí, yo el privilegio que he tenido es poderlas observar en la cajita. Y cuando ellas ya están allí, que tienen comida, es decir, ellas están fenomenal. En la cajita tú las pones y ellas, la gente se cree que hoy las privas de libertad. No, la abeja sale cuando ya son mayores, las viejas, porque hay mucho peligro fuera y se mueren. Están encantadas de tener comida y estar ahí sin ningún problema. Entonces ellas llevan vida normal y cuando las observas de esa manera, ves muchas cosas imposibles de observar en la colmena. Entonces hay muchísimo todavía por descubrir. Yo he descubierto algunas cosas de esa manera, pero para investigar ahí hay tema, ¿eh? Hay mucho tema y además que sería muy aplicable. Por ejemplo, las abejas salen y entran, si alguna vez habéis observado una colmena, aunque sea en una película o lo que sea, entran y salen un montón de abejas por segundo, diría yo, ¿no?
Y no se chocan.
Y no se chocan. ¿Qué tienen para que suceda así? Eso sería la aplicación para los aviones en los aeropuertos. O sea, es que hay muchas cosas que se podrían aplicar y en el mundo de la empresa ni cuento cómo toman las decisiones. Es que esto es para hablar mucho. ¿Cómo toman las decisiones? Son muy democráticas. ¿Cómo decir que van a enjambrar? ¿Cómo decir que van a ese sitio que han descubierto las exploradoras como nueva casa? Es decir, toman decisiones, votan eso. Ya hay investigaciones científicas. Eso no lo he descubierto yo, ¿eh? Hay un libro entero hablando sobre la decisión de las abejas, cómo toman decisiones democráticas. Entonces, bueno, es de mucha aplicación. Los humanos tenemos mucho que aprender de las abejas.
Pues si queréis saber más sobre el mundo de las abejas con los más de 40 años de experiencia de Pedro Pérez Gómez, es muy fácil. Buscáis en Google su nombre, Pedro Pérez Gómez, tenéis su blog, lo buscáis en YouTube, tenéis su canal y podéis ver todo lo que comparte, todo el conocimiento, leerle, verle y aprender más como hemos aprendido hoy. Pedro, muchísimas gracias por enseñarnos tanto, por contarnos tanto, por compartir ese conocimiento y es que te iba a desear que no te piquen, pero es que ya te da igual.
Mejor que me piquen.
Pues muchas gracias, Pedro, y que te piquen tus abejas.
Quiero decir una cosa más, si no te importa.
Ah, por supuesto, como si estuvieras en tu programa.
Los apicultores originales no iban tan cubiertos como los de ahora. Entonces me he encontrado dando conferencias a apicultores que, por supuesto, los nuevos no saben las propiedades que tiene, ni siquiera la mía, ¿eh? Muchas veces. O sea, lo utilizan para... Pero me he encontrado con que algún apicultor me ha dicho, bueno, y a mí me duele la espalda, si esto es tan bueno, digo, ya, ¿tú vas con la espalda descubierta o que te entra alguna abeja? No, van con un mono para que no les pique. Entonces, claro, No les pican las abejas, con lo cual hay apicultores con lumbago cuando sería muy fácil de solucionar.
Pero escúchame, ¿tú qué vas? ¿A pecho descubierto ahí con la camisa abierta?
Tampoco hay que exagerar. Pero la abeja pica a través de un mono. Si tú llevas un mono como son ahora, con aislante, goma espuma entre medias y ventiladores, y, o sea, es que es una cosa ya tremenda, y la abeja nada, no te puede picar. Y sin embargo, aunque tú lleves un mono, vas protegido, alguna te pica. Y te quitas los guantes porque, gato, como decía mi maestro, gato con guantes no caza, maestro de apicultura, pues coges un panal y te pica alguna. No te pican tantas. Entonces, alguna te tiene que picar. Pero los apicultores actuales no les pican ni en las manos. Hiperprotegidos. Pues, con lo cual tienen lumbago y artritis.
Pues aquí le veis. Así está de activo, así está de esplendoroso.
De lúcido.
Y, vamos, un hombre valiente, Pedro Pérez Gómez. Lo dicho, lo busquéis en Google, lo busquéis en YouTube y allí le encontráis. Pedro, lo dicho, muchísimas gracias. Y ahora sí,
a vosotros.
Que te piquen tus abejas.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Venga, gracias.
Que ahora entiendo, Espi, el secreto de la eterna juventud de Jesús Callejo.
Que le pica a las abejas.
Ahí está todo el día ahí.
Y eso que solo me picó una, si me llegan a picar más.
Pero te picó la de Obelix.
La buena.
La gorda.
Bueno, pues tengo que decir una cosa. Ya fuera. Bueno, veo que estáis grabando todavía.
Sí, seguimos. Estamos despidiendo el programa. Tú, adelante.
Vale. Tengo que decir una cosa, y es que yo en la consulta no ponía tantas abejas, es decir, estaba una hora con cada paciente, más o menos, a veces más, y en la hora no estaba picando, ponía una, dos, tres abejas, el resto era viendo un poco cuál era la vida que llevaba la persona. Es decir, que Jesús estará saludable porque investiga, porque es curioso, porque tiene eso que tienen los niños. Que eso rejuvenece mucho, tener curiosidad, investigar.
La capacidad, ¿no?, de asombro, ¿verdad?
Efectivamente, y Jesús lo tiene a raudales. Entonces, yo cuando le encontré dije, hombre, por fin una persona que busca cosas raras. cuando debería ser lo normal.
Soy un rarólogo.
Y de vez en cuando su pinchacito ahí bien dado.
No, le vendría bien seguro, ¿eh? O sea, a una sola picadura viene bien. Pero hay que entender que es mucho más que eso, ¿eh? Que yo en el libro que he escrito sobre... se llama Más allá de la apiterapia, hablo precisamente de eso. De que las abejas te ayudan a curar, pero hay que ver qué forma de vida llevas, por qué te enfadas...
Todas más el estrés, eso es. Alberto Espinosa, creo que tú y yo lo vamos a mirar desde la barrera. A mí me da cosita.
Sí, a mí en principio no me apetece que me piquen.
Os deseo que no os haga falta.
Muchas gracias, hombre. Gracias. Si no, ya te llamaremos. Sergio Cordero, no sé si se atreve o no. ¿Tú te atreves a que te
piquen? No lo descarto. No es algo que me...
Sergio es de los míos. Claro. Sí. Entre cerveza y cerveza, una picadura.
Bueno, por cierto, el alcohol no se puede tomar alcohol cuando te picas con
alcohol. Pues entonces aquí lo llevamos mal, ¿eh?
Tú verás, Sergio.
Porque contrarresta el efecto. En Rusia, cuando le picaban abejas, se tomaban vodka. Se tomaban un traguito de vodka y así no tenían reacción. Un método un poco rústico, pero...
Está bien saberlo, Sergio. Vamos a recordar, por cierto, que picadura a picadura, poquito a poquito, vamos haciendo buenas acciones con los programas de Mindfacts que lanzamos.
Pues sí, escucha, todo lo recaudado por este podcast va dedicado a una buena acción. Somos como abejitas, laboriosas y poco a poco... Y vamos a mandar también un kilo de nuestra parte, no sé si de miel, porque no sé si el presupuesto dará para tanto, pero un kilo por cada comentario que nos dejen en plataforma de podcast nuestros oyentes, de tal modo que podamos echar una mano a las víctimas del terremoto terrible que se sufrió en Turquía y Siria y podamos ayudar desde aquí.
Pues Jesús Callejo, Alberto Espinosa, Sergio Cordero y un servidor, Fran Izuzquiza, nos despedimos hasta la semana que viene. Qué programa tan dulce nos ha quedado. Chao.
Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts.
Ve, señorita Cassandra, ya lo sé hacer.
Espera un momento, solo un huevo en cada celda.
¿Y por qué? Cuando salgan, si son dos, podrán entretenerse. De la otra manera es demasiado aburrido.
Pero Maya, nosotras no venimos a este mundo para entretenernos, sino para trabajar. Me sorprendes, hija mía. Yo nunca tuve pensamientos tan extraños como tú.
Sin embargo, creo que dos huevos en una celda es mejor.
Pero la experiencia de cientos de años nos ha enseñado que es mejor así.
¿Y por qué es mejor así? ¿Por qué no se hacen celdas grandes para muchos huevos?
Ven conmigo, sígueme.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.